Y seguimos aquí en Verás que hablar en una tarde maravillosa de sol en la ciudad de La Plata y sus alrededores. Hay una temperatura de 18 grados y un poquito. Y nuestra compañera y amiga Virginia Ilariucci seguramente está tomando solcito en algún lugar muy lindo de la ciudad de La Plata.
¡Hola!
¡Hola!
Ah, ¡hola! Jornada espléndida y maravillosa, como vos estás diciendo, Elisa, con el solcito, hay un vientito lindo, refrescante, porque te quedás un rato al sol, en un lugar reparado y te da calor. Pero ¿sabés qué es lo que hace más linda la tarde, sobre todo, además del solcito? El olorcito a comida.
No, escúchame. Vos sabés que yo estaba viniendo para la radio y vi ahí en Plaza Moreno.
Exacto.
Y estuve a punto de decir, hago el programa desde Plaza Moreno.
No, te volvés
loca. Me voy con Virginia, nos instalamos ahí y hacemos el móvil.
Habría que haberlo hecho. Te volvés loca. Y si empezás a recorrer todos los puestos, te volvés mal. Si sos una persona que le gusta comer como a mí...
Me encanta.
Se me nota que me gusta comer.
No, sos muy flaquita, así que
pasaría
tomé tranquila.
Por todos los puestos, por el de Rusia, por el de Arabia, por el de Perú.
Impresionante.
Por el de México, Colombia, pero además de los nuestros, de Corrientes, de Neuquén, de Córdoba, han venido de todos lados. ¿Por qué? Porque se está llevando adelante la segunda jornada por el respeto a la diversidad cultural organizado por la Municipalidad de La Plata. Claro, esto se iba a hacer cuando correspondía, que era el 12 de octubre, que es el día de el respeto a la diversidad cultural. Pero ese fin de semana había pronóstico de que iba a estar feo, y lo postergaron, y hoy, con este fin de semana espléndido que estamos teniendo, se está llevando adelante a partir de hoy y hasta el domingo. Aquí a mi lado la tengo a Magdalena Rojas, que ella... ¿Sos la vicejefa? Vice jefa de gabinete de la Municipalidad de La Plata. Hola, Magdalena, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muy feliz de estar acá en esta jornada, como vos bien decís, maravillosa. Nos acompaña por fin un tiempo espléndido. Bueno, y con una convocatoria enorme, piensen que hoy recién es viernes, recién arrancamos con esta muestra que hacemos en conjunto con los chicos de la universidad que están presentes acá, que ya, bueno, les contaremos qué es lo que están haciendo. Y bueno, feliz, como ya te digo, una convocatoria hermosa, han venido de todos lados, no solamente de las provincias, han venido de distintas delegaciones de países que están mostrando su cultura. Bueno, realmente nosotros somos un pueblo que hemos recibido Italia, Francia, México, multicultural. Y están, gracias a Dios, hoy acá presentes con nosotros.
Ahí debe haber 120 puestos mínimo.
No,
¿más? ¿Cuántos?
En este momento hay 207 puestos.
Impresionante, porque además de los puestos, de los lugares donde ofrecen la comida o cosas típicas del lugar, por ejemplo, están los chicos de Mendoza, que hay unos aceites de oliva que te volvés loca, ya lo sentís el olor y te lo querés comer. Además de eso, por supuesto, también hay artesanos, hay como que de un lado está la feria, que tiene que ver gastronómica, y del otro lado es más feria de artesanos o de venta de productos de distintos lugares.
Pero también incorporamos a los productores, como vos bien decís, productores que han venido desde Mendoza mostrando toda la producción que hacen, no solamente del aceite de oliva, sino de los envasados. Bueno, tenemos infinidad de productores que han venido trayendo productos de distintas provincias. Tenemos a Río Negro, mi provincia.
¡Ay, qué orgullosa!
Sí, cómo no. Bueno, y después lo que quiero destacar es el porqué de esta hermosa fiesta que va a durar hasta el domingo. Hay en el escenario un montón de manifestaciones de distintas culturas. Vamos a tener hasta el tango mañana, con la Orquesta Femenina de Tango, las del Abasto, que vienen a mostrar el tango en sus orígenes, cómo lo hemos recibido, cómo la cultura nuestra asimiló las raíces del tango traídos desde otros lugares y formó finalmente nuestra música ciudadana. Es decir, la fiesta muestra o trata o pretende mostrar todo lo que hemos recibido en Argentina de las distintas culturas que colaboraron para formar esto tan hermoso, este país tan hermoso que tenemos hoy, pero también hacer hincapié en lo que fueron nuestros pueblos originarios y el respeto por ellos. Es decir, está el colectivo Guías con nosotros acá, tratando de concientizar cuál fue realmente o cuál es la tarea que ellos desempeñan con la restitución de los restos de las familias indígenas que han estado expuestas acá, durante años en el Museo de La Plata y que son restituidas lentamente a sus provincias originarias, como fueron Chubut, Río Negro, Neuquén y demás. Bueno, y en esa tarea enorme están colaborando estos chicos.
Ahora vamos a hablar con los chicos del colectivo Guías. Decime, Magdalena, ¿de qué hora a qué hora va a estar esta feria hasta el domingo?
Mira, arranca esto al mediodía y normalmente uno dice, bueno, el último espectáculo lo tenemos a las 9 de la noche, pero como es una feria gastronómica muy importante, la gente, si el tiempo nos acompaña, va a estar extendiendo ese horario, bueno, no sé, será las 10, las 11, en fin. Pero lo que quería destacar es la actividad central que va a haber en la carpa de la universidad, que eso va a ser el domingo a las 6 de la tarde, donde vamos a tener dos antropólogas haciendo un debate con el público. Primero van a exponer ellas, va a haber una pantalla donde van a proyectar y van a mostrar toda la actividad que desarrollan, y luego un debate donde la gente va a poder interesarse, ver, preguntar cuál es la verdadera tarea que hace el colectivo Guías y qué es lo que nosotros entendemos cuando decimos respeto por los pueblos originarios.
Ahí vamos a hablar con ellos. Gracias, Magdalena.
No, por nada, y los esperamos a todos.
Además, gracias, Magdalena. Además de la comida, también hay puestos de cerveza artesanal, de distintas bebidas de distintos lugares, de Haití, del Caribe, de España, comida...
Escuchame una cosa, espera. Vos nos estás ahora, creo que te estás vengando porque ayer tuvimos un móvil corto. Entonces estás contando todas estas cosas para que suframos.
Obviamente.
Nos estás castigando, que estamos acá con un mate amargo, que es muy rico, pero que me estás diciendo que hay comida mexicana, comida colombiana, comida peruana, comida de todas las típicas de todas nuestras provincias de la República Argentina, que además hay bebidas artesanales.
Sí, bebidas artesanales. Escuchame una cosa. Por ejemplo, hay un stand de, creo que es Alemania.
Sí. Strudel.
Riquísimo. Bueno. Pero para, antes que sigamos con eso, quiero dedicarle unos minutitos a esto. Justamente el colectivo Guías, que es un grupo universitario de investigación en antropología social, que está haciendo una muestra aquí, está exponiendo en la parte central de la plaza, un gazebo, la muestra que se llama Prisioneros de la Ciencia, así es, ¿no? Fernando, Museos de la Plata, 1886, y esto tiene que ver con una tarea que ellos vienen desarrollando hace bastante tiempo, que tiene que ver con la recuperación de los restos de aquel grupo importante de indígenas del sur de nuestro país, en general la mayoría de ellos mapuche, ahora me va a decir Fernando Pepe si estoy en lo cierto, y que ustedes saben que desde hace unos años se está haciendo una tarea para que ellos fueron traídos al Museo de Ciencias Naturales de nuestra universidad por el Perito Moreno en su momento, a fin de 1800, principio de 1900, y nunca fueron restituidos a sus descendientes, digamos, a su pueblo original. Y esta es una tarea que, es más, hace unos días se le volvió a dar impulso con la diputada Rita Liempe y también con Karina Nazábal, son las dos del Frente para la Victoria, creo, ¿no? Karina, seguro.
Rita es de la Unión Popular.
No, es de Unión Popular, es verdad. Y bueno, y están haciendo un trabajo para que finalmente se termine de restituir todos los restos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo le va a toda la audiencia y a Radio Universidad? Un gusto de estar con ustedes.
Bueno, contanos rápidamente qué es lo que se puede ver aquí, cuál es la tarea que ustedes están haciendo por la restitución de las
restos. Bueno, acá estamos como siempre difundiendo esta temática para la restitución de los restos humanos de los pueblos originarios que se encuentran en el Museo de La Plata, a lo que nosotros hemos llamado prisioneros de la ciencia, pues sus descendientes están reclamándolos desde el momento mismo de su muerte dentro del museo, que ya ocurrió más de 130 años, y estamos impulsando que en este siglo XXI sean restituidas sus comunidades.
El más conocido es el cacique Inakayal y toda su familia, ¿verdad?
Exactamente, es el caso más paradigmático porque mueren prisioneros dentro del Museo de La Plata. Inakayal, su mujer, su hija y su sobrina Margarita Poyet.
De hecho, vos me contabas, acá se puede ver las fotos, que el esqueleto de algunos de ellos estaba expuesto hasta hace no mucho tiempo en las vitrinas del museo.
Justamente nosotros surgimos como equipo de investigación a apoyar el reclamo de la comunidad que en el 2005 solicitaron que se saquen de exhibición los restos que estaban en las vitrinas, uno de ellos de Mackenzie, que también murió dentro del museo, otro joven que muere dentro del museo de los pueblos originarios, y como no se pudo, en el 2005 el museo se negó a retirarlo de exhibición, la Facultad de Ciencias Naturales, el museo, ¿no? El Consejo Académico de la Facultad negó ese pedido de las comunidades, surgimos como equipo, nos empezamos a investigar de quiénes eran y en el 2006 logramos el retiro de exhibición de Mackenzie y de todos los restos humanos de los pueblos originarios que estaban en el museo en exhibición, y ahora estamos en la segunda etapa, que es la restitución. Ya llevamos 10 años y hemos hecho 5 restituciones a nivel nacional y algunas internacionales en pos de la recuperación de los derechos de los pueblos originarios, transformarlos de objeto de estudio a sujeto de derecho.
Perfecto. Nos contaba Magdalena, y con esto termino con vos, Fernando, que el domingo a las 6 de la tarde va a haber una proyección de un documental y va a haber una charla con antropólogos.
Exactamente, va a ser la conferencia Antropología del Genocidio, aquí en este gazebo, y se va a pasar la muestra del trabajo nuestro de los prisioneros de la ciencia, y quiero decirle también que está en este momento la mega muestra en la ESMA, en el Cuatro Columnas, también prisioneros de la ciencia, con más de 120 fotografías allí, así que quien quiera conocer esta y que esté en Capital, que pueden pasar a visitarla. Es una muestra de difusión para apoyar a las comunidades que son las que están luchando hace años para restituir a sus ancestros.
Gracias, Fernando.
No, gracias a ustedes, que siempre nos han acompañado a Radio Universidad, así que un abrazo, y a todos los oyentes que son los compañeros.
Gracias. Fernando Pepe, él es integrante entonces del colectivo Guías, este grupo universitario de investigación en antropología social. Me parecía importante no dejarlo afuera y difundir esta información, porque es una tarea, digo, muchas veces hablamos de genocidio, sobre todo en Radio Universidad, haciendo referencia al último genocidio que vivió lamentablemente nuestra patria y que fue el que ocurrió en la última dictadura militar entre el 76 y el 83, incluso antes, ya desde el 74 se lo puede situar, pero no fue el único genocidio que sufrió estas tierras. Recordemos el sufrido por los pueblos indígenas originarios en lo que nos toca a nuestro país, aquel que comenzó con lo que fue la expansión de la frontera hacia el sur, la campaña del desierto, que arrasó directamente en pos de conseguir más territorio y hacer más grande la patria que se estaba formando con los pueblos originarios de nuestra zona, ¿no? Como ocurrió en toda América Latina. Y bueno, y ahora se está luchando porque efectivamente los restos vuelvan con sus descendientes, con el pueblo a donde pertenecieron y a la tierra a donde pertenecieron. Bueno, hay de todo, chicos. Para comer, no sé si quieren que averigüe cómo se llama lo que comen, la pata esa que venden los árabes.
Perdóname, ya que hablaste del tema de la conquista del desierto, ¿no sabes que en realidad muchos historiadores lo llaman como la guerra contra el indio?
Sí.
¿No? Y que obviamente esa campaña militar fue, si uno lo analiza desde términos históricos, fue realmente el primer genocidio. Exacto. Como vos recién lo decías, que fue la guerra contra el indio, ¿no? Exacto. Contra sí. Los pueblos indígenas. Y la verdad que de esa campaña, que fue la verdad vergonzosa, que además le pasó por encima a los pueblos y a las naciones indígenas, ¿no?
Sí, que en esa...
Estoy pensando en los ranqueles, en los tehuelches, en los mapuches.
Exacto, pero digo, arrasaron, asesinaron, secuestraron, violaron, mantuvieron en cautiverio y ejercieron tortura. ¿De qué estamos hablando? ¿Del 76? No, estamos hablando del fin de 1800. Lamentablemente son esas metodologías, esos paradigmas que se instauran cada tanto y que generan tanto terror y tanta desolación, ¿no? Pensemos que en Argentina hay otros países de América Latina que conservan muchísimos más descendientes de los pueblos originarios de aquí. Argentina, la verdad que así como arrasó con los negros, que fueron traídos como esclavos y después fueron las principales víctimas de la fiebre amarilla y que también los mandaban a la primera línea de combate en las guerras, tanto a la guerra del Paraguay como lo que tuvo que ver en la guerra con el indio, esos otros que eran considerados por algunos criollos y también por los descendientes de españoles que estaban formando la patria, ¿no?
Así es. Es la generación de 1870 que comienza con la campaña de Roca, ¿no? Pero bueno. Escúchame una cosa, quiero preguntarte. La verdad que es muy interesante el trabajo que están haciendo los estudiantes, los compañeros ahí de la Universidad Nacional de La Plata. También es cierto que viste que hay muchos mitos y leyendas de la ciudad de La Plata sobre los conjuros, ¿no? Los conjuros políticos que se hicieron porque Viste que hubo como un conjuro de que ningún gobernador va a ser presidente, pero tiene que ver justamente con los pueblos indígenas. Y bueno, ahí también estás en un lugar muy simbólico que tiene que ver con el centro de la ciudad. Así es muy interesante que pueda devolvérseles, la verdad, que su historia a esas familias indígenas que, bueno, que merecen estar descansando y estar en otro lugar y no justamente en un museo, ¿no?
Pero además digo, el reclamo de los familiares de las víctimas de la última dictadura, que es queremos saber dónde están los restos de nuestros desaparecidos, y que celebramos cada vez que el equipo argentino de antropología forense hace una excavación y recupera restos y los identifica y se los puede devolver a la familia. Esto es lo mismo, chicos, solo que pasó 100 años antes.
Bueno, escúchame.
El reclamo es el mismo y el derecho es el mismo.
Bueno, volvamos a nuestro... Porque tampoco te... A ver, volvamos al eje de nuestro móvil. Estás entonces en la feria, Plaza Moreno. ¿Va a estar esta feria hasta cuándo?
Hasta el domingo. Arranca más o menos 11 de la mañana y dura hasta las 11 de la noche, ponele. Pueden venir a desayunar o
bueno,
almorzar,
desayunar,
o merendar, o cenar.
Perfecto. ¿Cuáles son los precios? A ver, decime cuáles son los precios más o menos.
A
Por
ver,
ejemplo,
estamos
un plato
en el
típico.
Estamos en el stand de Arabia.
¡Opa!
Espera, ¿cómo
qué
es que
rica
se llama
la comida árabe?
Shawarma.
Shawarma, es riquísimo el shawarma. ¿Nunca probaste?
Sí, he probado. En este momento es el único puesto que tiene cola, que tiene fila.
Claro, porque el shawarma no es tan fácil de conseguir.
A ver, contame la shawarma, ¿cuánto cuesta?
60 pesos sale el shawarma.
Contame qué es lo que le ofreces. ¿Es carne de...?
Carne vacuna, toda carne vacuna. La carne es todos los cortes de la preparado de milanesa.
Ajá. Y lo pones en un... ¿Qué es ese pan? Ese...
El pancito árabe, el pan fino árabe.
¡Ay, qué rico! ¿Y qué más tiene? ¿Morrón?
Tiene tomate, cebolla con perejil, repollo y lechuga.
¿60 pesos?
60 pesos.
Siempre con eso estirás todo el día.
Sí, llena. Está muy bien servido.
Gracias, Shawarma, 60 pesos, chicos. Es contundente, es grande, se llena.
Sí, claro. Y
a
además
ver,
con eso comés y te mantenés...
Están comiendo.
Media jornada.
Muy rico, muy bien.
Sí, recomendable.
¿Es la primera vez que lo comes?
No, vengo siempre.
Espera. ¿Con qué lo acompañan, Vir?
A comprar shawarma.
Vir, ¿con qué lo acompañan? ¿Con una gaseosa? ¿Con qué se acompaña?
No, en este momento, como recién se lo acaban de dar, están a pico seco, pero supongo que se van a ir a comprar algo para tomar para bajarlo.
Sí, supongo que sí. Supongo.
Pero ¿con qué
se... artesanal.
Se recomienda con cerveza.
Yo te quiero avisar que son las 5.
Bueno, che.
Estaba entrándole, gracias, chicas.
Hay que beber con moderación.
A ver, en Rusia, ¿qué venden?
Rusia.
Chucrut. Me vuelvo loca.
Pero pensé que los alemanes se hacían más chucrut con las
pensamos que era de Alemania.
Salchichas.
Es de Rusia también. Escúchame. El frasco pequeño es como del tamaño de una mermelada.
Sí.
30 pesos. Este que es medio...